Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, hola, bienvenidos. Miércoles 27 de mayo, de este lado Gisela Busaniche les da la bienvenida a los chicos de 13, de 14, de 15, de 16 años. La gente de la secundaria básica, que se une y también se une la familia seguramente y todos alrededor de la radio para escuchar esta clase, esta iniciativa del Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios Públicos de la Nación que sale y se emite por Radio Nacional, las 49 emisoras de todo el país. Y gracias también porque se emite en las radios universitarias, en las radios cooperativas, en las radios comunitarias, en las radios provinciales, privadas y de pueblos originarios. Hoy vamos a estar hablando de geografía. Tenemos clase de matemática y cerramos con educación física a pleno. Así que empezamos. Empezamos con geografía.
Secundaria. Geografía.
Le damos la bienvenida a la profe Lucila Muñecas. Hola, profe.
Hola, Gise, ¿cómo estás? Bien. Chicos y chicas, ¿todo bien?
¿De qué vamos a hablar hoy?
Vamos a hablar de un montón de cosas. Vamos a viajar un poco con la radio, nos vamos a ir a la quebrada de Humahuaca. Hoy es, si se quiere, una clase de geografía bastante tradicional en algún sentido, en el sentido este de que vamos a estar conociendo distintos lugares de nuestro país, de que nuestro país sabemos que tiene una gran variedad de climas, de vegetación, de relieves, de culturas y demás. Un poco la finalidad de las clases de geografía en la radio es conocer y poder aprovechar la radio para viajar y conocer distintos lugares. También, en paralelo, en simultáneo, nos interesa estudiar geografía y aprender geografía. Y esto significa no tanto conocer en profundidad o conocer todos los lugares que hay en nuestro país o en la tierra y demás, eso sería imposible, sino ir aprendiendo a hacernos algunas preguntas sobre los distintos lugares. O sea, ¿en qué nos puede ayudar la geografía a conocer las cosas que suceden en distintos lugares? Por ejemplo, hoy, la quebrada de Humahuaca.
Entonces nos vamos a Jujuy, vamos a viajar a Jujuy y sí. Queremos saludar a los jujeños y las jujeñas que nos están escuchando. A LRA 22 Jujuy, AM790, LRA 16 La Quiaca, AM560, Radio Comunitaria La Voz del Cerro, llegamos hacia ahí a través de la FM92.1, la Universidad Nacional de Jujuy, que también nos transmite, muchísimas gracias, FM92.9 y FM Ecos de mi Pueblo, en El Fuerte, allí en Jujuy. Así que muchísimas gracias a todas las radios y un beso a los jujeños y las jujeñas. En un ratito estamos hablando con un jujeño.
Sí, así es. Qué bueno que haya tanta gente, chicos y chicas, escuchándonos en un montón de radios. ¿Conocés vos, Gise, la quebrada de Humahuaca? ¿Fuiste? Es un lugar bastante habitual, ¿no?, para el turismo argentino.
Fui y es mágico. Uh-huh. Y me encantó y recorrí. La verdad que el norte de la Argentina es precioso.
Tiene una riqueza espectacular. Bueno, como para ubicarnos un poquito, seguro hay gente que nos está escuchando que conoce la zona o que es de ahí o que fue como Gise y como yo también, que fue de paseo por turismo, y otros quizás no lo conocen. La quebrada de Humahuaca está ubicada en la región noroeste de Argentina, ¿sí?, en la provincia de Jujuy. Estamos hablando de un valle, el Valle del Río Grande, que tiene una extensión, digamos, de norte a sur de unos 150 kilómetros. Hay un montón de localidades, o sea, es una zona más bien rural, pero también con localidades urbanas, por ejemplo, Humahuaca, Tilcara, Purmamarca, y varias otras más, Tres Cruces, bueno, en fin, son un montón. Y es una zona, en verdad, habitada hace un montón de tiempo. Hay registros arqueológicos con pinturas y restos que datan de hace más de 11.000 años. O sea, estamos hablando de una zona habitada hace un montón. Obviamente se fue transformando, ¿sí? En sus inicios estaba habitada por poblaciones de cazadores-recolectores, luego se fueron sedentarizando, desarrollando la agricultura, la ganadería, siguieron con la caza, luego fue una zona ocupada y colonizada por españoles. Siempre fue una característica de esa zona es que fue en gran medida una zona de paso, ¿sí? Por ejemplo, cuando fueron las guerras de la independencia, por allá por 1810, era una zona en la cual pasaba lo que era el ejército del norte en ese momento, y se lo ocupaban como zona de aprovisionamiento para las tropas del ejército y demás. hoy en día una peculiaridad es la actividad turística, que sobre eso vamos a estar hablando en un ratito. ¿Me estabas por decir algo, Gise?
No, que Jujuy lo que me encanta también es que cuando uno va a hacer la actividad turística se encuentra con la quebrada Humahuaca, pero también tenés esta actividad cultural que es ir a las peñas, escuchar folclore, comer ricas empanadas.
Ay, sí,
la diversidad de la gastronomía de la zona del norte es espectacular. La mezcla de incaica, los pueblos originarios. Bueno, es precioso. Así que nos vamos a sumergir en este lugar geográfico, en la quebrada de Humahuaca.
Vamos a hablar, sí, de la quebrada de Humahuaca, y para eso hago una especie de confesión primero.
Sí.
Está esta imagen un poco de los profes y las profes de geografía, quizás, de que conocen todo sobre todo el mundo, viajaron a todos los lugares, saben cuál es el río de la quebrada de Humahuaca, cuánto es el pico más alto, la cantidad de población. Bueno, nada de eso es cierto. Puede haber algunos profes de geografía que sepan mucho sobre muchos lugares. No es mi caso. Para mí la geografía es otra cosa, ¿no? Nos ayuda a pensar cómo las sociedades se vinculan con el espacio. Yo no tengo mucho conocimiento sobre la quebrada de Humahuaca en particular. Por eso vamos a viajar a la quebrada de Humahuaca, en particular a Pueblo Viejo, y vamos a hablar con una persona de allá, un docente que sabe mucho y que nos va a ayudar a conocer ese lugar y a pensar algunas cosas que están sucediendo ahí.
Vamos a hablar con Leocadio Toconas, de Pueblo Viejo, que vive según las enseñanzas de sus abuelos, pertenecientes a los Omahuacas, que son los pobladores originarios de Humahuaca. Mira, los Omahuacas, y transmite toda la faceta cultural, el saber de sus ancestros. Además es ceramista, docente y, claro, coplero. Le damos la bienvenida. Hola, Leocadio, acá la profe Lucila y Gisela te saludan.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo
están,
Lucila, Gisela? Y buenos días a los hermanos de todo el país.
Buenos días.
Un placer escucharte, Leocadio. Bueno, y estamos hablando de la quebrada de Humahuaca, ¿no? Y me gustaría tener como una primera descripción de alguien que la ve todos los días y que la lleva en la sangre, ¿no?
Sí, seguro. Bueno, te ubico la provincia de Jujuy primero. Bueno, está al noroeste de la República Argentina, de nuestro país. Es la última provincia del norte. Y bueno, tiene una...
La primera, depende cómo se mire.
Sí, bueno, sí, para nosotros es la primera. Bueno, para la gente de más abajo es como que es la última. Sí, te decía, está dividida en varias regiones, ¿no? Nosotros tenemos distintos climas, tenemos un clima árido, que es de la puna, bueno, la quebrada de Humahuaca, que es un clima no tan frío ni calor, es un clima templado, y después está la zona de las yungas y la zona de los valles, que es más al sur, está ya justo dentro de la capital, que sería de la provincia de Jujuy.
O sea, una gran variedad de climas, de relieves, también de paisajes.
Sí, seguro.
¿Y cómo describirías la quebrada de Humahuaca cuando la ves? Para contarle, bueno, a quien nunca estuvo.
A ver, la quebrada de Humahuaca empieza, bueno, a 10 kilómetros más o menos de Jujuy Capital, que es un pueblito que se llama Volcán, donde empieza la parte más alta. Nosotros estamos a 2.900 39 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, empieza ahí, termina en otro pueblo donde ya termina el límite de Humahuaca con otro pueblo que se llama Abrapampa. Son 180 kilómetros más o menos de recorrido, donde corre de norte a sur el río Grande, y lo llamamos río Grande, pues la afluente única que pasa por este lugar. Y bueno, al subir nosotros podemos observar cerros, tenemos muchos cerros de colores, de distintos colores. En estas zonas hay muchos óxidos que, bueno, eso tiñen los cerros. Tenemos, por ejemplo, los cerros siete colores en Purmamarca. Un poquito más arriba tenemos, bueno, ya Maimará, que tiene un cerro que se llama La Paleta, el Pintor. Y después tenemos Tilcara, un poquito más al norte. Bueno, donde tenemos un lugar donde reconstruido, que sería el Pucará de Tilcara.
Sí, y esa zona es preciosa. Yo recuerdo el Cerro de Siete Colores y ver ahí los colores en el atardecer. Qué mágico ese lugar, ¿no? Pero también mágico a nivel energía, espiritual, a nivel de cultural, ¿no? Decíamos, cuando uno viaja a Jujuy, no solamente viaja a mirar, sino que viaja a sentir y a comer rico y toda esa diversidad cultural, ¿no?
Sí, justamente por estas cosas que me estás diciendo, fue declarado patrimonio cultural y paisajístico en el año 2003, uh-huh. ¿no? El 2 de julio del 2003 fue declarado toda la quebrada de Humahuaca uh-huh. Patrimonio cultural y paisajístico de la humanidad. Uh-huh. Y bueno, te seguía contando, nosotros siguiendo hacia el norte, bueno, tenemos otros pueblitos como Uquía, que también tiene sus atractivos, tiene un cerro también de colores. Y bueno, llegamos a Humahuaca, que es, bueno, hoy por hoy tenemos el Hornocal, que es uno de los lugares nuevos, diríamos, y más visitados por la gente, no solo de Argentina, no, de distintos lugares del mundo que vienen a visitar Hornocal, que es una maravilla de colores. Tiene, claro, el Purmamarca tiene 7 colores, y este tiene el doble, 14 colores. Y venir y wow. ver es una maravilla.
¿Nos podrías contar, Leocadio, ya que vos habitás ahí desde nacimiento, ¿no? O sea, hace algunos sí. años ya, ayúdanos a pensar cómo una actividad como el turismo, que asociamos quizás con el placer de viajar, lo lindo de conocer nuevos lugares, probar nuevas comidas, escuchar nuevas músicas y demás, es una actividad que tiene sus implicancias y algunos impactos también en el territorio, en los territorios en los cuales se desarrolla. ¿Nos podrías dar ejemplos de cosas que cambiaron desde antes de que la quebrada fuera patrimonio de la humanidad, que como vos bien dijiste fue en el año 2003, o sea, hace casi 20 años, y el hoy? ¿Qué cosas se transformaron? ¿Cómo se puede ver el turismo?
Cambió mucho. Humahuaca, toda la quebrada, se ha dedicado mucho al turismo, ¿no? Han aparecido grandes empresarios que pusieron sus... Bueno, en la parte económica, toda la quebrada es carísima, ¿no? Para nosotros, los habitantes de aquí, porque no podemos incluso comprar un terreno, comprar algunas cosas así que, uh-huh. Que podamos tener, ¿no? Cosa que antes era mucho más barato y hoy se hizo mucho más caro. Entonces, quienes compran son la gente que viene de afuera, ¿no? Por ejemplo, hay muchos residenciales, muchos hoteles.
Claro.
Están ocupados por gente que es de afuera. Y nosotros por ahí quedamos muy afuera de todo esto, ¿no? Pero bueno, seguimos. Quizá el problema ha sido que nosotros no hemos estado preparados
para el cambio.
Ese nombre, claro. De patrimonio, ¿no? Pues, uh-huh. Bueno, nunca nos habíamos pensado en cómo podríamos trabajar desde nuestra parte, ¿no?
Bueno, y ahí sí, si hay como con un Estado como más presente llevando a invertir y hacer inversiones con los propios habitantes, también se podría haber generado más, ¿no? Esto es todo un desafío, y no solamente en Jujuy, sino en otros lugares que se transforman en tan turísticos que aumenta la propiedad, aumenta todo. Vos sos ceramista, además.
Sí. Trabajo con la cerámica, bueno, y hoy por ahí no he visto desbordado nosotros por... Claro, uno no está acostumbrado, son pueblos, Humahuaca, va toda la quebrada, son pueblos chicos que nunca hemos recibido tanta cantidad de gente, ¿no? Entonces nos vemos desbordados y, bueno, mucha de la gente se dedica a vender lo que puede o a revender más que nada. Uh-huh. Y por ahí los artesanos, y bueno, quedamos a veces relegados, los artesanos, los propios, los verdaderos artesanos del lugar, ¿no? Uh-huh. Porque aquí se traen muchas cosas de otros países para revender. Entonces,
claro, no, la idea es que sea bien original, ¿no? Y que lo hagan de manos de ahí, claro. Bueno, vamos hablando un poco, empezamos con lo lindo y nos estamos adentrando en las oportunidades también y la falta de oportunidades en otros momentos que brinda o que no brinda el tema del turismo, ¿no? Y además ahora, atravesados por la pandemia, debe ser raro porque vienen de años y años con miles de turistas y ahora no hay nadie.
Sí, no, o sea que por ahí sí, no hay nada de turismo. Y eso nos ha dado otro matiz, ¿no? Nosotros nos sentimos libres, ¿no? Con la libertad total de de estar aquí en los pueblos, ¿no? De convivir de nuevo, de ver, porque, bueno, Mahuaca, toda la quebrada se había transformado en un lugar así de mucho movimiento, y bueno, y nosotros somos pueblos tranquilos, pueblos que vivimos, nos damos los tiempos, pensamos, no nos vimos a la carrera. Pero estos tiempos nos había llevado así, pero hoy, bueno, hemos vuelto a la normalidad, parecería, hasta a esa tranquilidad que teníamos siempre.
Hay como un parate, ¿no? Digo, algo pasó que el virus hizo que todos frenemos y que nos volvamos a reencontrar desde lo más local y lo más cercano. Y en esta tranquilidad que, claro, también los pueblos originarios y eso y la forma de vida que tiene que ver con más el contacto con la naturaleza y todo, debes estar contactando. Pero a la misma vez hay que sobrevivir. Entonces quizás muchas personas no están pudiendo vivir tan bien con la pandemia. ¿Qué pensás de eso?
Sí, no, seguro. Pues bueno, claro, nosotros por ahí, bueno, yo soy de una comunidad de Pueblo Viejo, y ahí nosotros cultivamos, sembramos, y tenemos todo para vivir, pero sin embargo por ahí las políticas de los gobiernos nos han llevado a que nosotros también nos vamos a los pueblos y no trabajemos, o trabajemos lo más fácil. Pero bueno, yo creo que tenemos que volver a las comunidades, a recuperar lo que es nuestro, trabajar con la agricultura. Nosotros generalmente somos pueblos agrícolas, somos pueblos artesanos, somos pueblos tejedores. Bueno, tenemos que volver a trabajar sobre eso, sobre lo nuestro, y bueno,
contanos,
va a volver a explotar.
Contanos, Leocadio, ¿qué cultivan, por ejemplo? ¿Qué actividades agrícolas hacen?
Aquí se cultivan muchos productos como la papa, el maíz, la quinoa. Bueno, son productos propios de estas regiones, ¿no? Y después, bueno, hay verduras también. Bueno, verduras, todo tipo de verduras. Bueno, fruta también, manzana, pera, durazno, son las
también
propias de estos lugares.
Crían ganado, ¿no?
También, bueno, cada uno tiene acá hay muchas ovejas, muchas cabras, bueno, llamas también tenemos, y después tenemos también mucha vicuña. Nosotros, bueno, al ser protegida la vicuña, ha empezado a crecer. Bueno, hoy tenemos, por donde vamos, tenemos muchas vicuñas.
Ah, y una pregunta, la lana de vicuña sí se puede usar, ¿no?
Sí, 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 no,
ah,
es bueno,
eso sí.
Los pueblos, en muchos lugares nos reunimos, bueno, y hacemos un rodeo para esquilar la vicuña.
¿Quién no tiene un suétercito o un gorrito de la zona norte si ha pasado por ahí, que es tan típico de ese lugar, ¿no? Y tan lindo. Y otra pregunta, Leocadio, estamos hablando con Leocadio Toconas, allí de Pueblo Viejo, en Jujuy, en la quebrada Humahuaca, hablando de este accidente geográfico y de esta belleza, patrimonio cultural. Leocadio, ¿y vos sos docente además?
Sí, soy docente en una escuela de arte. Bueno, yo tuve la suerte de, bueno, en los pueblos chicos, en las comunidades, siempre se aprende un oficio. Nosotros desde niños aprendemos a trabajar el barro, a tejer, bueno, a la agricultura, la carpintería, todos los oficios aprendemos. Bueno, yo heredé de mi padre, y bueno, en primer momento hacía cosas utilitarias, porque nosotros utilizamos mucho el trueque, el intercambio entre
claro,
productos de los lugares,
claro.
No utilizamos el dinero, la plata, no, y era todo trueque, intercambio por el valor de cada...
Está bueno que los chicos y chicas escuchen esto, porque ellos quizás practican el trueque sin saber cómo es, ¿no? Pero es el intercambio. Ay, me gusta esta ropa y te la cambio por esto. Ay, dame tal disco de música. Las figuritas, te la cambio por esto. Bueno, eso es ancestral.
Sí, sí, era común. Hoy también es un poco, en las zonas rurales todavía se practica.
Persiste, claro.
Y hoy se tiene que volver a eso, porque el dinero es muy difícil conseguir, entonces hay que volver a practicar estas cosas ancestrales.
Bien, y contanos, Leocadio, algún desafío, porque también ser docente en un mundo que es el actual, digamos, que cambiaron un montón de cosas en una escuela de arte, ¿cuáles son para vos los desafíos o algún desafío de enseñar a jóvenes del hoy, digamos, de este presente? Vos enseñás algo que tiene que ver con una herencia ancestral, antiquísima, pero seguro cambia algo en la moda, en el modo de enseñar, en lo que se enseña, en cómo eso se recibe.
Sí, hoy bueno, la situación que estamos viviendo creo que es un poco difícil. Bueno, nosotros no estamos preparados Quizá ustedes mucho más tecnológicamente, pero nosotros no tenemos muchas herramientas como para poder transmitir los conocimientos. Entonces se nos hace difícil, pero bueno, por ahí hemos dado algunas ideas, por ejemplo, de grabar. Nosotros grabamos muchos videos para los niños, por ejemplo, videos con buenísimo. Trabajo que hacemos, bueno, y después los chicos se lo pasamos
por chat.
Video para que ellos puedan después en la casa, bueno, ver el video y ir haciendo las cosas, ¿no?
Sí, hay que inventar.
La parte cerámica, por ejemplo. La parte de dibujo también.
Claro, y por eso nosotros hacemos esto, ¿no? Llegamos a través de la radio a todos los rincones del país, porque en muchas zonas no llega a internet y no hay una capacidad de mantener las clases online. Así que está buenísimo porque también tus alumnos te van a escuchar a través de la radio. Y
también, a través de la radio. La radio yo creo que un medio de difusión importantísimo en este momento para todas las esta zona, ¿no? Nosotros generalmente nos manejamos a través de la radio porque en muchos lugares no tenemos internet, no tenemos...
Claro, no llega la señal de otras
tampoco
cosas.
Tienen
tanto wifi, tanto, claro. Y acá también leo que sos coplero y me encantaría terminar esta nota con una copla tuya y que los chicos y chicas de todo el país escuchen.
Bueno, mira, nosotros en en esta época tenemos dos tipos de tonadas, ¿no? En esta época tenemos una tonada de otoño-invierno, que es una tonada más lenta, y pues, después en la época de las cosechas, sería del caparraíno, nosotros, está el carnaval, que es una actividad que nos han traído, y que nosotros lo hemos heredado de Europa, prácticamente. Pero después están las ceremonias del Capayaymi, que es la fiesta de la cosecha, donde, bueno, cantamos otras coplas más alegres con la caja. La caja es un instrumento de percusión que es propio de América.
Sí.
Bueno, con esa caja acompañamos las coplas. Bueno, son coplas alegres que cantamos en la época de verano o de primavera.
¿Y cuál vamos a cantar ahora? ¿Cuál vas a cantar?
Ahora voy a cantar una copla de invierno.
Sí.
Con tonada de invierno.
Dale.
Y justo de mi pago de allá de Pueblo Viejo.
Toca, canta, hace una copla. Leocadio Tocanas, desde Pueblo Viejo, Jujuy.
Ahí va. Entre cerros y antigales tuve la suerte de nacer, tuve la suerte de nacer. Y Pueblo Viejo me ha visto y en un rastrojo crecer, en un rastrojo crecer.
Hermoso.
Bueno, muchas gracias, Leocadio. Emocionante, sí.
¿Está ahí?
Hola.
Ahí está. No, que nos emocionaste y quedamos así, hicimos un silencio.
Nos sacaste la palabra.
Muchísimas gracias por esta charla, Leocadio. Muchísimas gracias por charlar y participar en Seguimos Educando.
No, al contrario, gracias a ustedes por darnos esta posibilidad de podernos comunicar con la gente de todo el país. Y ustedes que tienen ese tan lindo programa, ¿no? Que ayuda muchísimo a toda la gente de la...
Y cuando podamos volver a recorrer el país, decirle, chicas y chicos, que si pasan por Pueblo Viejo, hay que preguntar por Leocadio Tocanas, que ahí va a estar. Muchísimas gracias. Beso grande. Cuídate.
Gracias. Igualmente para ustedes.
Saludos, Leocadio. Abrazos para allá.
Hablábamos con Leocadio de Pueblo Viejo. Esta persona que vive según las enseñanzas de sus abuelos, que vive la cultura de los pueblos originarios en nuestra y en nuestra sociedad, ¿no? Hablando del turismo, de lo que es la quebrada Humahuaca, de lo que es él haciendo la cerámica, todos los problemas con los que se puede encontrar. Una gran clase de geografía donde se trata de eso, de hablar del ambiente.
Sí, del ambiente, los lugares, las tensiones entre la conservación de la cultura, las transformaciones, un montón de temas que se abren y que vamos a volver a trabajar seguro en otras clases. Yo quedé después de la copla con ganas así como de contemplar más que de hablar y creo que sonó el timbre, ¿no? O sea que me salvó la campana. Se abren un montón de temas, vamos a volver sobre esto.
Dale, y escucha, en todo esto también llega Humahuaca Trío, que es un descubrimiento de Lu y un descubrimiento de Tomás Eliashev también. Sí. Así que cerramos con Papacho Quispe.
Un muy buen ejemplo de esta articulación entre una cultura preexistente, antigua, ancestral y cosas nuevas, ¿sí? Porque también está este riesgo a veces de esencializar lo antiguo y conservarlo y que tiene que quedar así tal cual es para que sea original. Bueno, no, la cultura se va transformando y el espacio también, y esto lo podemos ver musicalmente también.
Escuchamos Humahuaca Trío.
Con sus abarcas más, con su callo abierto, allí puede hablar, las piedras contestar, la pachamama dar los datos ciertos de los que engañan, de los profetas, de los que ocultan la historia nuestra. Papacho Quispe permiso pide, levanta un cuarzo, chayando vive. Es mi raíz, es tu raíz, nuestra raíz. ¡Ahí! Con sus abarcas más, con su callo abierto, allí puede hablar, las piedras contestar, la pachamama dar los datos ciertos de los que engañan, de los profetas, de los que ocultan la historia nuestra. Papacho Quispe permiso pide, levanta un cuarzo, chayando vive.